¡Ay, me da una emoción inmensa! Es María León aquí en Fernanda Talks Home. Es una chava que empezó a tener mucho éxito, pero luego dijo, no, yo me voy solita. Y vaya que solita le fue bien. ¡No, hombre! ¿Le fue? ¡Arrancamos! Aquí, Fernanda Talks Home. Ya vamos. María León, bueno, cuando oigo tu nombre, imagínate, tú te lanzas en un grupo que es Playa Limbo, y de repente María León crece infinitamente más y aquellos, con el debido respeto, se quedan en el limbo y tú te vas al cielo.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Fernanda! Oye, me da mucho gusto saludarte. Tengo un calorcito en mi corazón que tengas esa impresión de mí y que salga eso cuando escuchas mi nombre. Lo agradezco mucho. Me ha tocado vivir un camino hermoso. Incluso empecé con otro grupo antes de Playa Limbo que se llamaba Té de Tila, donde estuve con Ana Brenda Contreras, tuve momentos hermosos. Después llegó Playa, que Playa fue prácticamente, aprendí muchísimas cosas de música, de la carrera, todos mis cimientos empezaron a ir arriba de un escenario. Y después sucede esta necesidad de seguir haciendo cosas alternas a la música, es decir, comedia musical, continuar como autora para diferentes series, hacer teatro, ¿no? Televisión, como que siempre he sido muy curiosa artísticamente hablando. Y llega este punto en el que para ellos es complicado de pronto tener la certeza de que yo pudiera cumplir con todos los compromisos musicales teniendo esta otra vena curiosa. Entonces, viene un proyecto que es una serie que se llama Guerra de Ídolos, donde está la oportunidad de actuar, que siempre me ha gustado y siempre lo he estudiado, pero hace mucho tiempo que dejé de hacerlo por la música en ese entonces. Entonces, viene la oportunidad de protagonizar y hacer música para la serie, y hacer un personaje dentro de la música que cantaba, que tocaba la guitarra, que era deportista. Entonces, era una oportunidad que no podía dejar ir. Y se los comenté, les dije, muchachos, los amo con todo mi corazón, tengo esta oportunidad, y si bien había rechazado otras oportunidades por el compromiso del grupo, esta la quiero tomar, y les quiero plantear la posibilidad de seguir sin mí, o de esperarme los 9 meses que dura este proyecto, ¿no? Entonces ellos deciden seguir sin mí, lo cual me parece lo mejor que pudo haber pasado, porque tampoco yo iba a sentenciarlos a que no trabajaran 9 meses, ¿no? Hay familias, hay muchas cosas de por medio que dependen de la música de Playa, y Playa ya era mucho más grande que cualquiera de nosotros. Teníamos un círculo de fans divinos, fieles, cariñosos, y entonces toma esta decisión, y yo empiezo con mi carrera como actriz. Hice la serie, una experiencia hermosa, y una vez terminando la serie, digo, ¿y ahora qué hago? Tengo que seguir haciendo música, es parte de mi vena también. Y empiezo una búsqueda de más o menos 1.5 años de lo que iba a hacer musicalmente. Antes de sacar un disco, o sea, yo no me separé del grupo para ser solista, sino que se fueron atravesando las circunstancias y me llevaron a un crecimiento personal muy interesante, que fue la búsqueda de mi propia voz, ¿no? Lo que yo quería decir, lo que yo quería defender musicalmente. Y vino también esta responsabilidad de, como mujer, ¿qué quería yo implementar dentro de mi capacidad femenina de ahora estar arriba en un escenario sola? Entonces fue muy, muy interesante. Fue un camino muy largo, para no hacerte el choro ya.
Oye, espérame, qué buena historia, porque tampoco te anclas al grupo, pero tampoco el grupo a ti, y eso se vale. Porque claro, también no sabíamos si 9 meses después tú ibas a regresar como plenamente, hubieras tenido más hambre de otras cosas. Aquí lo interesante es que en todo momento fuiste muy aguerrida, y no sé por qué tengo la sensación que oíste tu corazón, como si hubieras oído tu voz interna y lo hubieras seguido. Y creo que a veces eso nos falta a muchos seres humanos. Escuchar qué te está diciendo esa voz interna para no regarla, ¿no? Para no decir, no voy por el lado que los otros quieren, no por donde yo quiero, que es el lado correcto.
Claro, y te digo algo, es doloroso. O sea, seguir el corazón de uno es doloroso porque de pronto hay muchos temores del qué pasará, del fracaso, de lo que todo el mundo dirá. Pero lo que sí te puedo decir es que al tomar esta decisión, me he convertido en una mujer mucho más aventurera en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a tomar decisiones. Y me he vuelto adicta también a ellas, y a cambiar, y a evolucionar, y a atreverme. Y sí, sin duda, son decisiones que te acostumbran al fracaso, lo cual me parece maravilloso porque, pues no se llama el éxito o el sueño o el lugar ese o el camino ese que queremos recorrer, pues tiene dos cosas básicas que para mí es el fracaso y el intento. Pero si no tenemos el fracaso, nunca viene el intento y nunca avanzamos. Y es algo que fue un descubrimiento muy importante para mí. Y dejar de tenerle ese temor al fracaso me ha llevado a experimentar cosas increíbles en mi vida, ¿no? Y una de ellas, musicalmente, es esta aventura a los nuevos géneros, a los nuevos estilos. Y bueno, esto nuevo que estoy haciendo ahora, que aparte también la cuarentena me agarró en este punto donde a todo el mundo nos cerraron tantas cosas. Y esta vena necesitada de aventura y de atrevimiento, pues me llevó también a escribir un disco de un género completamente distinto al que había hecho en mi vida.
Oye, o sea, no has perdido el tiempo textualmente, ahora estás con la banda.
Pues mira, es un disco que tiene muchos estilos. Algo que alguna vez comentó Benny en una reunión que tuvimos y lo sentí cierto y certero en mi corazón, es que esta cuarentena nos ha llevado a unirnos musicalmente. Perdón, Micaela.
¡Ay, no! Micaela, ¿qué raza
Micaela es? Dice, necesito a mi mamá, no me importa que ella esté ocupada, porque como está en la casa es mía. Una perrita adoptada divina, perdón.
Oye, ¿cuántos años tiene? Está divina, Micaela.
Tiene 6 años.
Hola. ¡Ay, no! Oye, es cierto... María, que son textualmente los perros más agradecidos.
De corazón te lo digo, sí, más agradecidos, más unidos, más cariñosos, una empatía asombrosa que no sabes ni de dónde ni cómo, pero saben todo. O sea, aquí la tengo agarrándome el piecito como diciendo, todo está bien, mire, todo está bien.
Ay, no. Déjame decirte, María, es que no sabes lo que yo he vivido en Fernanda Talks Home. O sea, se cruzan las mascotas, perros, gatos. Por ahí hay alguien que tiene un cerdo que lo compró según esto chiquito, que era un cerdito así, le creció una madre de 500 kilos. O sea, por supuesto que no era Petite el cerdito. No. Guacamayas, pájaros. No. Como estamos en casa, pues estamos con nuestras mascotas.
Claro,
con
claro.
Nuestra vida cotidiana y muchos desempleados, ¿no?
Sí, terrible, terrible. Ha sido muy complicado y te lo digo de pronto desde el plano de la industria musical, donde mis técnicos, ingenieros, iluminadores, toda la gente que depende de la industria musical están completamente desempleados porque no ha habido más que un par de streamings, pero acostumbrados a tener una afluencia de unos 5, 6, 7 shows al mes, de pronto nada, ¿no? Ha sido muy complicado. Para mí también ha sido un compromiso tratar de hacer una especie como de depósito mensual para tratar de que estemos todos un poco saneados en este momento, pero también unos sin shows. Ha sido muy complicado para todo el mundo, ¿no? Y de pronto, pues, uno trata de ser creativo como puede, ¿no? Para tratar de esperanzar a su equipo. Te hablo de mis músicos, de mis bailarinas, de la gente que trabaja en mi staff. Creando música nueva para que próximamente podamos tener un show y podamos dar un concierto. O sea, mi Metropolitan, que iba a ser en marzo, de pronto ahora está tentativamente para octubre del 2021. O sea, realmente nadie sabe cuándo va a ser el próximo concierto que podamos tener. Lo mismo sucede en los teatros. Yo estaba haciendo Chicago, y productores como Morris, como Alex Wow, de pronto se han visto la necesidad de tratar de sobrevivir de alguna otra forma. Chicago se canceló absolutamente, y ahora ellos tienen un par de obras en puerta que también no saben qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre, Fer.
Es que fíjate, María, platicaba con Go, platicaba con el de Mentiras, o sea, tienes en las butacas tienes el 30% de asistencia, pero backstage tienes a 60 tipos bailando, o sea, moviéndose, vestuarios, eso es COVID seguro, o sea, tú no puedes tener ese tamaño de producciones. ¿Qué has aprendido? O sea, ¿qué te está costando trabajo aprender en este año 2020?
Pues ha sido muy, muy raro, ¿eh? Primero, la primera parte, he tenido como muchas facetas de aprendizaje. La primera fue parar y descansar y estar bien, porque soy yo súper workaholic, soy hiperactivo, o sea, tengo una hiperactividad que no te imaginas, entonces siempre he estado acostumbrado a hacer algo, ¿no? Si no era Chicago y al mismo tiempo el sencillo y luego no sé qué, y luego, y de pronto cuando viene la pandemia y te obligan a parar, el aprender a parar y escuchar a mi cuerpo y decirle, cuerpito, voy a parar y te voy a apapachar y vas a dormir tus horas y vas a comer a tiempo. Uy. Y vas a hacer todas esas cosas que no has hecho porque la cabeza de esta loca tiene muchos sueños que igual no esperan por ella, ¿no? Pero necesito este instrumento hermoso para poderlo hacer. Entonces, gracias cuerpito, te voy a cuidar, voy a empezar a meditar, voy a intentar y aprender a estar bien conmigo. Porque yo no sé si te ha pasado, pero de pronto en la pandemia digo, no soporto. No me aguanto, no me, o sea, bien. Estoy acostumbrada a estar con gente, no voy a salir, sí. Que de pronto estoy sola en mi casa y digo, María Elizabeth, ¿ahora qué vas a hacer? Haz algo, no, muévete, o sea, ha sido complicado. Y obviamente después, entrando en mis conflictos, teniendo mis tardes de Netflix, a decir, ya, levántate, o sea, haz algo, también vino esta parte de organizar un poco mi vida, tener un orden, poner un horario para levantarme, un horario para desayunar, hacer ejercicio, bañarme, ponerme guapa, aunque sea para ir a la sala, sí. Utilizar y aprovechar todos los rincones de la casa, ¿no? O sea, tomar el café acá, luego al comedor, en la sala a trabajar, o sea, destinar los puntos como selectos de la casa. Y darme también esa hora de no hacer nada, de no prender la tele, realmente estar con Micaela, papacharla, respirar, agradecer y no hacer nada. Y dentro de este ocio, también estaba muy acostumbrada a componer en carreteras, en camerinos, en camionetas, en hoteles.
Sí, en la vida.
Y es la primera vez que compongo en mi casa. Entonces me junté con Marcela de la Garza, que es un amor, aparte de que es una de mis mejores amigas, una gran, gran autora. De, bueno, te puedo decir infinidad de artistas, ¿no? Gloria Trevi, Mónica Naranjo, mucho banda pesada, o sea, un chorro de artistas. Y le dije, oye, Garcita, quiero hacer un disco, tengo tantas ganas de fiesta y tantas ganas de bailar y tantas ganas de pasarla bien, que imagino que mucha gente estará como yo. Quiero hacer un disco festivo, divertido, bailable, donde nos quitemos como toda la pretensión. Y entonces pusimos a estudiar cumbia, banda, salsa, todos los estilos festivos, y compusimos como 60 canciones. De las 60 canciones hicimos 34 demos, y de los 34 demos estamos en una selección de los primeros 10 temas para el disco, que van entre cumbia, banda, un poco de salsa, algo más tipo vallenato. Y ha sido...
¡Qué divina! Tú haces lo mismo que yo. ¡Cállate!
Le digo, cállate, claro. Estoy ocupada. No me va a hacer caso porque está en su casa. Pero lo intento.
Pero qué maravilla. ¿A quién le ladra? ¿Al portero, al lechero, al afilador? Al
le ladra, casi digo que hacia los espíritus, porque a veces se mueve el aire y se mueve la cortina y ladra, ¿no? Es súper protectora.
¡Ay, qué divina! Entonces, ya la, no, además de la cumbia y de la salsa, el pole dance, ¿qué tal?
Pues la verdad ha sido mi amigo de la cuarentena, o sea, no se raja, está ahí, paso, lo veo y digo, ya me voy a subir, ya me voy a poner a entrenar.
¿Lo
y
tienes libera, ahí cerca?
Lo tengo en más o menos, no tan cerca, más lejecillos para allá.
Oye,
pero
es que sí debe de ser muy fíjate que es algo... Bueno, evidentemente no tengo la agilidad, sé que cuesta mucho trabajo, pero sería algo que me gustaría hacer, fíjate.
Deberías intentarlo. Está bien padre, porque O sea, el pole dance te permite a ti ir hasta donde tú quieras. No hay algo establecido qué es lo que debas hacer. Existen pasos, existen técnicas, existen niveles, pero a la hora de estar tú sola con el pole puedes hacer lo que tú quieras. Y a mí me gusta mucho porque va desde encontrarte a ti como persona, porque es un ejercicio que si el pole es de cromo, pues lo tienes que hacer con shorts y top, porque todo el ejercicio es como un contacto. Es el contacto de la piel con el pole. Más allá de la fuerza, o sea, es como el contacto de tu piel, dejar caer tu peso sobre el pole hace que te adhieras y te permite no usar tanta fuerza.
Es que, ¿sabes qué, María? Yo un día vi un video, mira, solté la carcajada, pero no está nada de risa. O sea, la chava se cuelga, sube las piernas y algo no se adhiere, o sea, su piel no se adhiere al tubo. Y se pone un madrazo de cabeza, pero que lo primero que haces es soltar la carcajada. Claro. Pero no está de risa, o sea, se pudo haber roto completita.
¿Sabes qué me pasó?
¿Algún accidente?
Caídas, 1,000,000. O sea, cada vez que intento una figura nueva, es caída segura. Ya me lo sé, ya me lo conozco. Pero tuve una caída que estuvo peligrosona y estaba haciendo justo un ejercicio de inversión, que se le llama cuando te pones boca abajo, y fue un error tonto, como todos los errores que suceden, y es que una de las partes importantes es mantener tu cuerpo lejos del tubo para poder crear una contrafuerza. Todo es física, tiene que ver con cómo te comportas, tu cuerpo, el peso, el giro, la inercia, todo. Entonces yo cometí el error de acercarme mucho al tubo, y entonces no hay contrapeso, y prácticamente pierdes el agarre. Caigo de cabeza y arriba de cabeza caen mis pompis acá. Imagínate lo aparatoso de eso, ¿no?
No, qué horror.
Entonces, a la hora que caigo de cabeza, escucho que algo truena y cuando me levanto, empiezo a sentir caliente, ¿no? Dije, ¡zas!, me rompí la nariz. Entonces corro con mi expareja en aquel momento cuando vivía con alguien y le dije, por favor, y aparte yo estaba filmando la serie. Entonces yo le dije, por favor, dime que tengo todos los dientes. Y le hago así y me dice, no sé, te juro que no sé. Tenía todo esto lleno de sangre. Bueno, vamos al hospital. Llego al hospital y yo le rogaba al doctor, doc, por favor, vamos a decir que tuve un choque. Porque si la producción sabe que me caí en el tubo, me van a correr. Porque firmas un contrato donde dices que no te expones a cosas de peligro, ¿no? Pero claro, para mí no era tan peligroso. Para mí era mi rutina de ejercicio diaria. Entonces yo así, con todo así, lleno de sangre.
No, cállate a la serie, chimuela.
No, mi chimuela. Imagínate, ¿qué hago si me quedo chimuela? A la hora que yo me doy cuenta, pues que no es la nariz, que no son mis dientes, que había tenido un golpe tan fuerte que el sangrado vino de un golpe craneal. Entonces me dejan seis horas en observación y me hacen obviamente el ecosonograma, radiografías, porque el doctor pensaba que tenía fractura de cráneo. Entonces, bueno, estoy yo así esperando y de pronto esto empieza a ser así. O sea, en ovni. Yo tenía ya una frente de
ese
tamaño.
La mujer elefante, cállate, sí, señora. Es una idiote. Sí, señora. Sí, señora. Así.
Entonces, bueno, gracias a Dios, me dijo el doctor, tienes la cabeza muy dura. Dije, lo sabía, doc, todo está bien. Pero a la hora que llegó a casa, obviamente me dijo, precauciones, no sé qué, tenía un esguince cervical por la contorsión esa que me había pasado a la hora de la caída. Pero bueno, obviamente, pues mando la foto al productor, le digo, aparte el doctor me hizo el paro. Entonces el doctor puso, chocó en un Uber. La chocaron.
Pues es que si no pierdes la producción.
Exacto, y aparte había sido, te juro que nunca me imaginé que iba a tener un accidente de esa magnitud. Entonces, bueno, total, ya el doctor me hace el paro, le mando la foto al productor, le digo, todo está bien, me golpeé un poquito en la cabeza. Me dice, bueno, pues yo creo que sí puedes venir a grabar mañana. Y yo creo que sí, si quieres te mando foto. Le mando foto y era una cosa así enorme. Me dice, mira, mañana tómate una foto y me la mandas. Al día siguiente yo estaba en Rocky Balboa, así, ojo cerrado.
Claro, peor.
Morado.
Morado.
Bueno, tuve que ausentarme una semana de la producción y después estuve 2 meses con parálisis facial. O sea, lo que pasó fue que todos los músculos de la frente,
María,
se me machacaron. Entonces estaban completamente inflamados y destrozados. Tuve que tomar terapia de electroestimulación. Entonces todas las siguientes partes de la filmación solo grababa con este lado, solo tenía este perfil. Y todo lo demás, o sea, yo sonreía y era como así, pues es rarísimo. Dios de mi vida.
¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, oye, qué buen trancazo, no lo puedo creer.
Mira, te voy a presentar, estoy cuidándole el perrito a un amigo. Ven, Cumbia.
A ver.
Ven, Cumbia. Mira esto.
¡Ay, no! ¿Y ese oso?
Este oso es de Carlos Ferro. Mi
A ver, déjalo.
Lo dejo a cuidar porque se va en moto y yo le cuido a Cumbia y a Gordon, que está por ahí.
A ver, déjalos, que se gruñen, ¿verdad?
Es que me están jugando por la pelota.
O sea, ¿son tu única compañía en la cuarentena?
Pues realmente ella. A este solo lo tengo hoy, mañana y pasado.
Oye,
me lo dejan de vez en cuando. Soy tan perrera que mis amigos me dejan sus perros a que los cuide. Soy sola. Oye, saben que soy soltera.
Igual,
sola.
Yo tengo cuatro hembras y un macho.
Ay, Dios, te amo por perrera. No,
tengo un Pirineo, un cosa esta de los Pirineos, que a los 2 meses son unas bolitas así hermosas y luego son de 2 metros.
Sí, no. Bueno, este cosito aquí tiene 5 meses. Tiene 5 meses y está prácticamente de mi tamaño, mira, ves.
Oye, pues ya de sexo ni hablamos en la cuarentena, ¿verdad?
¡Hombre! Ya por eso tengo perros. No, y te digo, o sea, tanto me dan a cuidar a mis perros, mis amigos, por lo mismo, porque saben que todo el tiempo estoy sola, que le dedico horas y amor eterno a Mica, y luego me los llevo a los tres al parque, o a veces también me traen a Mateo, o sea, tengo así, soy como la nana de los perros de mis amigos.
Oye, cóbrales una lana, María. Con eso de no haber tanta chamba, pues cobras una lana, ¿no?
¿Verdad que sí? Ya debería ser claro. Mi hotel perrero.
Oye, ¿ya viste cuánto ganan los paseadores de perro?
No.
¿Qué, María? León, o sea, cúcule, ¿cómo no le has hecho al tema? El paseador de la colonia cobra por perro diariamente 200, 250 pesos por perro.
Ya me hubiera hecho millonaria.
30 al día.
¿Sabes qué? Les hago un medio intercambio porque cuando he estado de gira, que ha sido mucho tiempo, me cuidan a Mica. Entonces, bueno, también eso vale oro. Y tengo la esperanza en estos tiempos post-COVID que se vuelvan a reanudar en algún momento las giras. Ojalá. Y poderles dejar a Mica y... ya que todo sea como...
Bueno, si no me la echas, yo te la cuido, porque pues con cuatro hembras, una quinta, pues ya no hay quinto malo. ¿Estás de acuerdo?
Ay, Fernanda,
ahorita te
gracias.
Voy a presentar a Ringo, ahorita que alguien haga caso en esta casa, que nadie me hace caso. A ver, vamos con la ruleta a ver qué te sale.
A ver.
Oye, ¿sí supiste que con Lucero me salió lo del pun?
¿Lo del pun?
A ver,
el peor ridículo que hayas hecho. Pues es que yo tengo ridículos por salida, ¿eh? O sea, soy esta persona torpe que todo me pasa todo el tiempo. O sea, yo creo que soy hija de Murphy. O sea, si la llave se desprograma es la mía. Si la llanta se poncha es la de mi coche. Sí, o sea, todo. Pero bueno, te voy a decir una de las cosas que siempre me acuerdo. Cuando yo estaba chiquita, bueno, chiquita, adolescente, como 14 años, mi mamá me llevó a hacer fila a este reality que te dije, ¿dónde estuvo? ¿No? De Popstars. Porque me dijo mi mamá, a ver, tú siempre has querido hacer comedia musical, yo siempre estudié desde chiquita, pero a ver, mírate con otras chavas, pues ¿cuándo has hecho un casting? Y yo, ay, pues sí, mamá, y entonces me llevó. Y en la fila había muchas cámaras pasando y yo llevaba mi guitarra. Y entonces decían, a ver, ¿quién puede hacer algo padre durante esta cuarentena? Digo, durante esta fila y la espera.
Audiencia.
Y yo, no, pues yo, mi mamá, ándale, vas. Y entonces, pues me puse a hacer maromas. Y en una de esas maromas, terminaba con un salto con las piernas abiertas. Y en ese momento, Fernanda, se me rompe el pantalón desde la pretina hasta atrás, así, ¿no? Y ya se cuenta que me siento y todas las chavas así de se murieron de la risa y todavía no pasaba el casting. Entonces era, ¿qué hago? Dios de mi vida. Entonces, bueno, Pues mi mamá me dijo, espérame tantito, voy a la farmacia, fue y compró hilo, me quitaron mi pantalón, una de las chavas divinas, me prestó su sudadera, yo sentada encuerada en el pasto. Entonces me dijo mi mamá, mija, no te preocupes, no lo van a pasar, porque a nadie le importa eso, no te preocupes, todo bien. Programa uno, en cámara lenta, repetición 3 veces, y yo dije, vivo de mi vida, ya lo había hecho, no es una vez. Ahora en cadena nacional, ¿qué es esto? Yo espero que nadie lo haya guardado o que no esté ahí subido en internet. Si no, bueno, ya les dije, ¿qué? ¡Pero qué horror! No.
Oye, yo te mando un beso inmenso, María. Suerte con tu nuevo disco, suerte con la nueva producción. ¿Dónde lo encontrar? Yo quiero que la gente escuche, porque de veras que te quedó increíble. De verdad, lo hiciste muy bien, María, muy bien.
Muchas gracias. Pues mira, este 4 de diciembre es la salida de Pedir Permiso, este primer sencillo de este disco que todavía no tiene título porque estamos justo armando todos los sencillos. Es un featuring con Edwin Iratracalosa y es una canción declaratoria. Es una declaración de amor, de pasión, un juego de seducción, de todas las ganas que tuvimos durante la pandemia, ¿no? Todo eso que hubieras hecho si no hubiera estado la pandemia, ¿no? El típico prefiero pedir perdón que pedir permiso de las abuelitas, prácticamente envuelto en esta canción muy bailable, muy divertida y que yo creo que tiene esa cosita de, híjole, éramos tan felices y no lo sabíamos antes del COVID.
Claro, tan afortunadas, claro.
Sí, a mí me encanta, me parece que es una canción súper divertida, me encantó jugar en este género y me encantó jugar con tantos músicos que aunque somos de diferentes géneros, nos unimos en esta nueva faceta de la industria musical que está sucediendo a partir de esta vida post-COVID y que el chiste es apoyarnos y jugar y colaborar y hacer que la gente se la pase bien y se divierta.
Yo te mando un abrazo con mucho cariño, así nos tenemos, de veras, beso y te sigo, te admiro, tus redes van divinas, tu música, me gusta verte bien, verte echa para adelante y deberías de dar clases del tubo. Aunque sea Petit Comité, que seamos unas 10, 20 o 100 mil viejas, tú di, pero...
Cuando tú quieras, yo feliz de la vida, te agradezco de todo corazón, fuiste como un bálsamo a mi alma el día de hoy, te quiero, y cuando quieras yo te cuido a tus perros, soy súper buena nana.
Fíjate que no me lo trajeron, habiendo tanto perro aquí no me traen ni uno, pues tráete uno, hombre, tráiganse el que sea, pero pues yo vivo sola igual que tú, a mí aquí en esta casa no me pela nadie. Alégale.
Te quiero, hermosura, muchas
antes
gracias.
Antes tenía un chango, pedí el chango, nadie me lo traía. Ahora pido el perro, nadie me trae el pinche perro. Ay, no, ya, cúchenle. No, pero no me hace caso nadie aquí.
Yo soy igual. Cuando les digo a los perros, venga, los quiero presumir, nadie me pela. Y cuando no, aquí están arriba de mí. Te quiero, hermosura, te quiero.
Igualmente nos tenemos, cuídate. Hasta pronto.
Bye, hermosa, muchas gracias. Bye.
Ay, me encanta, María. No, me encanta. Escuchen la producción. Y oigan, pues aprender al tubo, ¿por qué no? Bueno, mientras no nos torzamos alguna partecita de nuestro cuerpazo, ahora que amanecemos a cierta edad un poco crocantes, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué se ríen? ¿Ah? Suscríbete a Fernanda Chachao. Hasta la próxima.